XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya estamos iniciando nuestro programa. Gracias por estar con nosotros aquí. Vamos a platicar de muchas cosas, así es que estén pendientes porque XQ28 ya está comenzando. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y hay mucho que platicar, muchísimas cosas que platicar. Agradezco a mi compañero aquí en Controles Técnicos, Jorge Cue, gracias. Y por supuesto a usted que nos sigue cada miércoles en punto de las 5 de la tarde. Le agradezco el que esté aquí al pendiente de todos nosotros para que hoy escuchemos cosas muy interesantes, así es que póngaseme listo. Mire, voy a empezar con una nota que estoy bastante, bastante molesto. Muy, muy molesto. Porque yo no lo puedo creer en pleno siglo XXI, hablando de derechos, hablando de igualdades, hablando de derechos humanos, hablando de la vida, que pueda existir alguien que aún intente quitarle la vida a otro por el simple hecho de no coincidir con sus preferencias sexuales. Terrible. Mire, hoy, el día de hoy precisamente, entra en vigor una ley en Brunei que castigará el adulterio y el sexo homosexual con la muerte. Esta es una nota que está dando la vuelta al mundo y que pocos medios lo están replicando. Nosotros quisimos hablar de esto porque es necesario hablarlo. Cualquier persona declarada culpable de los delitos será apedrada hasta la muerte, de acuerdo con un nuevo código penal basado en la ley Sharia, un sistema legal islámico que describe castigos corporales estrictos. Las nuevas leyes estrictas fueron anunciadas por el sultán Brunei Hassan Bolkai y señala que la última fase de alimentación incluida de nuevas y brutales disposiciones se anunció silenciosamente en un sitio web, o sea, ni siquiera tuvo la decencia de decirlo de frente. El sultán no espera que otras personas lo acepten y estén de acuerdo, pero que sería suficiente él solo respetar a la nación de la misma manera que ellos lo respetan. El país no tiene planes de detener la ley en medio de la presión internacional, según un comunicado de la oficina del primer ministro de Brunei, publicado desde el sábado pasado. Brunei es un país soberano, islámico y totalmente independiente, y como todos los demás países independientes, hace cumplir su propio estado de derecho. Organizaciones de derechos humanos protestaron al conocer el nuevo proyecto de Brunei de detener inmediatamente todo esto y que se detenga o que las Naciones Unidas hablen con este país para que congele esta ley o la tire o la quite, mejor dicho. Y esto pues ha ocasionado bastantes molestias. El sultán Hassan Bolkai fue uno de los hombres más ricos del mundo. Según la revista Forbes, por su fortuna personal alcanza a los 20 millones de dólares, incluidos un palacio con más de 1.500 habitaciones y una colección de 5.000 autos de lujo. El repudio internacional se sumó al actor George Clooney, que llamó a boicotear la cadena de hoteles propiedad del sultán. En total son 9 hoteles de lujo. Seamos claros, cada vez que nos alojamos en reuniones y comemos en cualquiera de estos hoteles, estamos dándole dinero directamente a este hombre que elige lapidar y matar a la gente. Ese es un encabezado que hace George Clooney. Y bueno, a esto se suman más actores como James Lee Curtis, Richard Branson, entre otros. Me parece una idea sensacional. Yo siempre soy de la idea de actuar y de actuar fuerte. En esta ocasión, este señor, el sultán, dueño de este país, Y digo literal dueño porque pues es el que tiene más lana ahí. Está utilizando su ignorancia, su dinero, su prepotencia, su poca educación, porque yo no sé si fue o no a la escuela, pero pues con tanto dinero, ¿para qué vas a la escuela, verdad? Pero créame, estoy más que infartado de ver lo que están haciendo estas gentes. No se vale, créame, no se vale. Y a esto se suman, en Australia, la condena internacional a la ley de Brunei, que hace que el sexo gay y el adulterio sean punibles con la muerte. Australia ha unido los críticos de la nueva ley de Brunei contra el sexo gay y el adulterio, al igual que una campaña que se hace con George Clooney. La ministra australiana de Asuntos Exteriores, Maris Pride, dijo que el gobierno de Morrison ha expresado su preocupación ante los funcionarios del Brunei. Somos opositores absolutos de la pena de muerte en todas las circunstancias. Por lo tanto, cualquier sugerencia de que las leyes facilitaran la aplicación de la pena de muerte es motivo de preocupación para Australia. Definitivamente, Australia señala que se suma a lo que varios artistas están haciendo. El Partido Laborista está profundamente preocupado por los planes del gobierno de Brunei para implementar nuevas leyes que varían, que verían actos de adulterio homosexuales entre adultos que consigan castigarlos hasta la pena de muerte. Esto nos va a traer muchos problemas. Y efectivamente, la lista es enorme de los hoteles que Brunei tiene en Australia, a los cuales están pidiendo, por supuesto, boicotear. Que nadie vaya a estos hoteles. Que nadie se acerque a estos hoteles. Se me hace una medida fuerte, una medida rigurosa, pero alguien tiene que actuar. No se han dado cuenta, no se han dado cuenta. Brunei es un país pequeño, asiático, mas sin embargo, el principal entrada monetaria para este pequeño país es el turismo. Independientemente de que vayan a Brunei y que le dejen el dinero a esta comunidad, el señor Sultán, pues tiene alrededor del mundo varios hoteles. Estos son los hoteles que están pidiendo boicotear. No precisamente los de Brunei, porque Brunei no tiene la culpa. La culpa la tiene el Sultán. ¿Me explico? Esta persona es la que tiene el problema real. Yo sinceramente no lo puedo creer que en el siglo XXI existan este tipo de cosas. Ahora es Brunei, pero antes, y lo sigue siendo, en Chechenia. Chechenia es uno de los países que ha hablado claramente y que están desapareciendo a los homosexuales. Los meten en campos de concentración, entre comillas, se lo digo, pero los secuestran, los esconden, los desaparecen. Y el gobierno ruso señala que es mentira, que nada de esto está pasando, mas sin embargo gente dentro de Chechenia lo ha reportado. No es algo fácil, no es algo claro, pero las pocas cosas que se pueden hacer desde fuera, como hablarlo, es una ayuda para ellos. Las Naciones Unidas ya intervino en Moscú, le dijo a Putin lo que está sucediendo en Chechenia, pero Putin descaradamente señala que no es cierto, que nada de eso es cierto. Mas sin embargo, los reportes dentro de Chechenia siguen saliendo y señalan que hay mucha gente que han desaparecido por el simple hecho de ser homosexuales. Y esto en el siglo XXI, créame, yo estoy sorprendido. No lo puedo creer. ¿De verdad? No lo puedo creer que existan este tipo de cosas. Y me parece perfecto que George Clooney, siendo una figura pública bastante conocida a nivel mundial, que salga y diga que esto no puede suceder. Que se levante una campaña a favor de que nadie vaya a los hoteles de este sultán que está señalando fuertemente y que quiere matar a toda la gente homosexual o que cometan un adulterio. De lo del adulterio, mire, eso no me voy a meter, porque ya están grandes cada quien. Yo nada más voy a pelear por mi comunidad. Pero me parece aberrante, me parece complicado que se sigan teniendo ese tipo de acciones. Hoy, en el 2019, que sigamos teniendo ese tipo de noticias me sorprende. Y mire, Phil Robertson de Human Rights Watch advirtió que la implementación de la ley conducirá rápidamente al país hacia el estatus de la paria de los derechos humanos en los invasores extranjeros, los turistas y las agencias internacionales. Paria significa que nadie quisiera estar ahí, nadie lo quisiera, o le vean feo, ¿sí? Y qué pena, porque el país, yo creo, quiero pensarlo, que el país no tiene la culpa. Nosotros no tenemos la culpa de nuestros gobernantes. Es el gobernante en turno, el sultán, quien señala este tipo de situaciones. Complicado, pero real. Si este plan mal pensado sigue adelante, hay razones para creer que el boicot global del movimiento Brunei volverá a comenzar. Robertson dijo que Brunei se convertirá en el único país de sudeste asiático que castigaría el sexo gay con la muerte si sigue adelante con la ley. Bajo un cambio hacia la ley islámica, la línea dura, Brunei prohibió las celebraciones excesivas de Navidad por temor a que los musulmanes pudieran ser desviados. ¿Qué tal? Sorprendido. Sinceramente, estoy sorprendido. Más que sorprendido, espantado. Creo que puede ser la palabra correcta. No quiero pensar que de alguna manera esto pueda suceder aquí en México. Yo lo veo muy lejano que esto pueda ocurrir aquí en México. Más sin embargo, sí en países de Latinoamérica. Esto nos traería muchos problemas. ¿En qué? En el retraso que llevamos ya en América Latina. Si bien, fíjese usted, México es de los países más avanzados en este sentido, imagínese usted qué va a pasar cuando otros países, de alguna manera, quieran copiar. Porque eso está de moda, ¿eh? Copiar las políticas exteriores es muy fácil. Pero hay que recordar que somos diferentes. Los americanos somos diferentes a los latinos a los europeos, a los islámicos, a los asiáticos, a los africanos. Somos razas distintas de manera de pensar y de ver las cosas. Sería bastante complicado si realmente tomáramos una posición como la que está tomando en este momento Brunei, créame. A mí me da pena, vergüenza. Y no creo que sea necesario que ahora, en el siglo XXI, estemos viviendo con estas cosas. Hemos sabido de países, y aquí se lo hemos contado ya en varias ocasiones, de países que tienen a la homosexualidad prohibida. Y incluso en América Latina la hay. Pero no se habla de muerte. Si bien se habla de cárcel, se habla de castigos, no se habla de muerte. Y me complica la idea de pensar que esto pudiera replicarse en América Latina. Sí, me complica la situación y la vida pensarlo de esta manera, pero no, pues sí. Boicoteamos. Digo, nosotros no tenemos el dinero para viajar como los hoteles que tiene este sultán alrededor del mundo. Un cuartito en uno de los hoteles de este sultán, si usted quiere ir a boicotear esto, pues bueno, está alrededor de $15,000 la noche. Son hoteles de alto impacto, de alto nivel, y bueno, por supuesto que yo no podría pagar un cuarto de esos. Entonces yo ya lo estoy boicoteando, ya no voy a ir. Pero pues hay muchos que se empeñan en viajar y viajar bien. Boicoteemos los hoteles del sultán que insiste en matar a los compañeros allá en Brunei. Ojalá y pronto haya una solución y le den una buena recomendación a las Naciones Unidas a Brunei, porque no es justo que alguien nada más así porque sí decida matar a una persona porque no está de acuerdo con sus preferencias sexuales. Eso me parece aberrante, pero suele suceder. Saludos a Adolfo Espinosa desde Ciudad Guzmán. Te mandamos saludos, mi querido Adolfo Espinosa, y ya tenemos pendiente una cita aquí en cabina, ¿eh? Esperemos si nos las cumplas. Vámonos a nuestra primera pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Gracias, regresamos a XQ28. Bueno, gracias Vicente Cuevas, que nos está saludando desde Sayulita, Alaska Suárez, gracias. Gracias Raiza Jardines desde Cuba, nos están escuchando en Cuba. Te mando un saludote, Raiza. Salúdame a Mima, por favor. Saludos a Fergie García también. Saludos, Fergie, por estarnos escuchando, gracias. Y bueno, mire, pues lo que hoy está de moda, y me sorprende también porque no puedo creerlo, son las terapias de conversión. ¿Sí? Le voy a decir, le voy a dar a conocer cosas que afectan de estas cosas. En primer lugar, llamar las terapias es un error. Una terapia favorece el bienestar de una persona y eso no favorece el bienestar de nadie. Al contrario, tiene un impacto profundo sobre la autoestima de la persona porque le están diciendo que su forma de amar o de relacionarse sexualmente es inválida, incorrecta, enferma. ¿Cómo va una persona a valorarse a sí misma con este tipo de mensajes? Si en todo momento me están diciendo que lo que soy es un enfermizo, la valoración de mí mismo no va a ser buena. Además, afecta a un quien vive con su sexualidad. Las personas que reciben este tipo de técnicas homófobas tienen su sexualidad profundamente deteriorada. Lo único que consiguen es que las víctimas repriman su sexualidad, la forma en que se relacionan con los demás y castran su personalidad. Son destructivas, causan un prejuicio tremendo a las personas que lo sufren y hacen que se desarrollen una aversión hacia sí mismas y su propio sexo afectivo. Todo esto es fácilmente comprobable con la evidencia científica disponible ampliamente recopilada por la Asociación Estadounidense de Psicología. ¿Qué hay detrás de todas estas técnicas? Hay integrismo religioso, una profunda homofobia y una absoluta falta de conocimientos de las vivencias sexuales. Hay que decir que no se rigen por los conocimientos científicos. Consideran la homosexualidad una enfermedad, la cual se califica como un falso discurso, porque tenemos clarísimo desde hace décadas que no lo es. Estos grupos tienen una visión de la homosexualidad como si fuera algo adquirido, producto de determinadas circunstancias traumáticas. Sin embargo, es algo innato que no se aprende. ¿Crees que un gay en Chechenia no quiera dejar de ser homosexual para que no lo maten? Pues no. Nadie de lo que se dice esta gente tiene validez, y es que utilizan las pseudoexplicaciones científicas y palabrería para tratar y justificar algo que no tiene fundamento, que la homosexualidad es un producto de un trauma y que se puede cambiar. Malo. Esto no es posible. ¿Me explico? Y mire, aunado a esto, hay un cura en Estados Unidos que, según él, dice el obispado de Alcalá, perdón, es en España, ante la Consejería de las Políticas Sociales y la Familia de la Comunidad de Madrid, que presenta vulneración a la ley contra la LGBTfobia, después de conocerse los cursos que imparte en un centro de orientación vinculado al mismo, como desvela, en el que según se publican pautas para dejar de ser homosexual. El obispado se ha referido a la polémica asegurando que no renuncia a acoger y a acompañar a las personas que libremente lo solicitan. Así lo ha indicado en un comunicado a consecuencia de las malas informaciones que han llegado hasta él. El Centro de Orientación Regina Falmi, vinculado al obispado y en el cual se dan pautas para curar la homosexualidad. Pues mire, un periodista se filtró a esto y trató de investigar qué era lo que este obispo le estaba haciendo. El obispado de Alcalá carga duramente contra esta información que califica de difamación y fake news, que más allá del intento de hacer daño, se trata de una operación para intentar provocar miedo y coartar la libertad de la iglesia. El periodista que se filtró se dio cuenta de cómo este obispo trataba a cada uno de los hombres que llegaba hasta este lugar, que en su mayoría eran hombres, y había dos mujeres. Si alguna persona quiere formarse sobre este tema o desea libremente un cambio o evolución desde el respeto a todos, informamos que los siguientes textos y recursos pueden ser utilizados. El obispo no ha querido dejar de referirse a la palabra del Papa Francisco en una entrevista de La Sexta de este domingo, cuando dijo que él, los pecados de los medios de comunicación los son los más grandes, eran la desinformación, la calumnia y la difamación. Esto decía el obispo, o dice este obispo. El periodista, cuando se filtró a tomar estos cursos de conversión a la heterosexualidad, pues vaya que descubrió al gran falso obispo. Resulta que el obispo pedía una cuota, obvio, como suele suceder en todo, pedía una cuota de recuperación para poderte dar las terapias de conversión, ¿sí? Y pasado alrededor de un mes y medio, tú podrías comprobar que tu sexualidad hetero estaba ya funcionando sin ningún problema. El periodista señala que él no era homosexual, más sin embargo, se hizo pasar por un homosexual para darle a conocer a este padre que estaba cometiendo un error. Su investigación periodística señaló claramente la falsa promoción y realización de las terapias de aversión y conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Señaló que este obispo, en Alcalá, en España, sigue teniendo este tipo de actos y no para. Dice que cobra alrededor de 20.000 a 45.000 euros. ¿Qué tal? Impresionante. Pero más impresionante es la gente que va. Ya lo hemos señalado muchas veces, señores. Uno de los grandes enemigos de la comunidad gay lo es la iglesia. ¿Sí? Es la iglesia. Y no estamos descubriendo en lo negro, no estamos diciendo nada nuevo. Lo es. La iglesia de alguna manera trata de que los homosexuales no puedan vivir tranquilos. Pero bueno, la historia y la propia iglesia nos ha demostrado que a lo largo de la vida, la iglesia ha sido la culpable de muchas cosas. Ha sido víctima, perdón, ha sido el personaje malo en esta película, que ha matado, que ha humillado, que ha coartado y que ha hecho de todo menos lo que se dice que es la iglesia. Amaos los unos a los otros. Y no es una frase que yo estoy inventando. No es una frase que yo estoy sacándome de nada. Lo dice la Biblia, lo dicen todos los domingos en las misas, amaos los unos a los otros. ¿Cómo diablos voy a amar a otro si tú me estás odiando? ¿Me explico? ¿Cómo? Ese es el problema. La iglesia hoy por hoy nos está dando muestras de que sigue afectando a la comunidad gay en general, pero también a las familias. ¿Me explico? Porque todos tenemos una familia. Es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero volvemos a reiterarlo. Todos pertenecemos a un núcleo. Pertenecemos a una familia. Yo tengo mamá. Yo tengo papá. Tengo hermanos. Tengo tíos. ¿Me explico? Tengo primos. Sobrinos. Ahijados. Pertenezco a un núcleo. ¿Y por qué la iglesia señala que yo no puedo estar con mi familia? ¿Por qué dicen ellos familias unidas, nuevas familias? Pues nosotros formamos parte de una familia, aunque la iglesia no lo quiera reconocer. Es algo muy complicado, muy complicado. Pero aún así, la iglesia tendrá que entender en algún momento de esta vida que no es como ellos lo pintan. Y la iglesia tendrá que pagar. Ahora que las denuncias llueven por pederastía en la iglesia, en el interior de la iglesia, y peor, en el Vaticano. Al descubrirse que en el Vaticano hay una editorial de libros pornográficos y una cantidad de argumentos más que no voy a dejar aquí en este momento, pero que ya todos lo sabemos y que están documentados. Hoy por hoy, el Vaticano es el lugar donde más sacerdotes gays habitan. y no me lo saqué de la manga. ¿Me explico? Y la iglesia, hoy por hoy, dígame usted que sacerdote no es homosexual. Explíquemelo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué se empeñan en hacer este tipo de actos de conversión? Vamos a regresar a todos. ¿Por qué? Pues es un negocio. Es negocio para ellos. Y uno de tonto que va y cae ahí. Tengan mucho cuidado con estos charlatanes. Aunque sean religiosos, son charlatanes. ¿Me explico? Esa es la verdad. No hay otra. Son charlatanes que te cobran por nada. Porque su oficio es hablar, tratar de convencerte. Pero no lo van a lograr. Porque lo que tú traes dentro, eso no se quita, no es gripa. Voy a nuestra siguiente pausa y regresamos. Y bueno, vamos a ponerle la cereza al pastel. Mire, el pasado domingo 31 de marzo, o sea, hace el domingo, Pierre Valkering, un sacerdote de Países Bajos, decidió compartir a sus feligreses la verdad. Justo cuando concluía el servicio del día, Pierre pronunció un discurso con motivo del 25 aniversario de su inicio en el sacerdocio. En ese momento y ante todos los presentes, habló abiertamente sobre su orientación sexual. Así es. Con una causolla rosa, el presbítero, la causolla es lo que se ponen los padres, como una sotana, vaya. El presbítero habló acerca del llamado elefante rosa de la Iglesia Católica, refiriéndose a los miembros de la comunidad LGBT de la curia. En el mismo discurso, Valkering criticó la cultura silenciosa del Vaticano sobre la homosexualidad y reconoció que sufrió por ello. En este contexto, Pierre agregó que más hombres gays que heterosexuales entran al clero porque lo ven como una vía de escape a su homosexualidad, además de ser una negación de su orientación sexual. Además de compartir esta información, el cura también lanzó un libro titulado Al descubierto no estás desnudo. Esta autobiografía narra la experiencia de Valkering como homosexual dentro de la Iglesia Católica. Repito, Iglesia Católica. Pierre Valkering contó durante su arenga algunas de sus experiencias como hombre gay, entre ellas su asistencia a saunas de ambiente gay. Por esta razón, la diócesis de Harlem decidió cesarlo en su labor pastoral, puesto que según estas declaraciones, el cura no cumplió con los votos de celibato que impone el sacerdocio. Además de esto, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, el mensaje que el sacerdote da con este discurso de libertad sexual, lo que es contrario a las enseñanzas de la Iglesia de Roma, por lo que los jerarcas católicos decidieron suspenderlo de sus labores como párroco. Pierre hizo referencia a Sodoma, libro escrito por Frederick Martel, donde se revela que dentro de la curia romana existen muchos hombres gays. En dicho texto se narra que alrededor del 80%, repito, 80% de los religiosos del Vaticano, repito, del Vaticano, son homosexuales, con negritas y mayúsculas. Estos datos los presenta luego de realizar una investigación de 4 años, ¿sí? Quizás sería bueno que la Iglesia tome este ejemplo y se una a la apertura de la diversidad. ¿Ustedes qué opinan? Mire, no, lo que le dije anteriormente, pues no es nada nuevo. Hay libros, hay testimonios, hay videos, hay denuncias, hay evidencias, hay todo un trabajo hecho de que, y le vuelven a recalcar aquí, más del 80% de los hombres que viven en el Vaticano son homosexuales. ¿Y por qué entonces la maladversión? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿De dónde sale el odio, el coraje, la saña? ¿Me explico? Si los tienen en casa, ¿por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo sigo sin entenderlo. Es algo que no se puede negar. Es algo con lo que no puedes vivir así. ¿Me explico? Este sacerdote Pierre Balkin decidió dejar la sotana, así que colgó la sotana y lo descubrió en plena misa a sus feligreses. ¿Es necesario esto? ¿Es necesario este espectáculo para salir así? ¿Para evidenciar a todos tus compañeros? Yo creo que no. Yo creo que ya es momento de que la iglesia tome su papel. ¿Me explico? ¿Y cuál es ese papel? El papel que le corresponde. Los números no nos dan. No nos dan. Se habla del 80% del Vaticano. Pero que nos den cifras de alrededor del mundo. De las iglesias, de todos los párrocos, de las diócesis, de los obispados. Que nos den cifras de esas. Pero nos basamos en nada más en el 80% del Vaticano, que es la cuna de la Iglesia Católica. ¿Me explico? Y hay quien todavía se aferra a decir, no, no es cierto, ustedes son malos, son castigables. Cuando la realidad es otra completamente. Pero bueno, ahí está. Se los dejo para que usted lo pueda analizar. ¿Qué es el lesbofeminismo? ¿Sabe usted? Se lo explico. ¿De qué trata esta rama feminista? ¿Qué tiene que ver las lesbianas en esto? Bueno, la teoría lesbofeminista establece que la heterosexualidad es algo impuesto por un régimen opresor. O sea, que si eres hombre o mujer, es a fuerzas que te tienen que gustar el otro sexo. ¿Me explico? ¿Sí me va entendiendo? Se lo vuelvo a explicar. Heterosexualidad es algo impuesto por un régimen opresor. Exacto. Porque ¿cómo? Crecemos en un mundo heterosexual, pero nos vamos abriendo paso hacia nuestro mundo homosexual. ¿Me explico? Todos nacemos en un núcleo heterosexual, pero es como cuando naces en el cascarón, te vas abriendo paso hasta que descubres cuál es tu verdadera identidad. Para autoras europeas como Monique Wittig, Sheila Jeffers y Shirley Clark, llegaron a la conclusión de que la heterosexualidad era utilizada como arma para someter a las mujeres. Esto también magnifica y margina a los hombres homosexuales. Como mujeres nos educan a competir entre nosotras por la aprobación masculina. Y entre hombres siempre hay una competencia para ver quién riega más sus tierras para otras partes. Chicas, ¿nunca les han dicho debería ser más femenina? ¿Nunca ninguna chica les ha criticado por su físico y ustedes, como nunca han criticado a otro por lo mismo? ¿A poco no estaría increíble que perdieran la heterosexualidad en vez de la autoestima cuando vemos a una mujer bonita? En el lesbofeminismo, lo principal es el amor entre mujeres, sea acompañado o no por la atracción sexual. Para esta rama del feminismo, al lesbianarse implica dejar de vivir para complacer a un sistema violento. Entrar en la lucha contra la lesfobia y también puede ser una posición política. Puede checar varios textos sobre esto de conspiración feminista. Es una realidad, ¿eh? Ojo, sabemos que no todas las lesbianas son feministas, ni todas las feministas son lesbianas. Ser lesbofeminista significa que desde tu lesbianismo eres consciente de que aún como mujer también eres oprimida y puedes hacer algo al respecto. Dentro de la comunidad LGBT hay misoginia, pasifobia, bifobia, conductas machistas que nos perjudican a todos y a todas. Estas conductas son heredadas por un sistema que nos enseñó que ser mujer o ser un gay pasivo es degradante. Como comunidad necesitamos comenzar a ver y a ser sólidos y solidarias y solidarios. Respeta, ama, apoya. Como mujer, respeta a otras mujeres, cuídalas y como hombre, no seas un gay misógino o homosexual homofóbico. Urge que entre todos y todas nos apoyemos en contra de un sistema que nos perjudica a hombres y a mujeres trans o cis, independientemente de nuestra orientación sexual. Hagamos que triunfe el amor. Eso es. Hay mucha gente que no entiende y como hay imposiciones en casa, digamos, tú naces niño o niña Y como eres niño, te van a comprar camisitas azules, todos tus juguetitos serán carritos, serán G.I. Joe, serán cosas rudas. Y si eres niña, te vestirán de rosa, te darán muñequitas, juegos de té, casitas y todas esas cosas. Vivimos en un mundo heterosexual, o crecemos en un mundo heterosexual, hasta que llega un punto en que dices, ¡hey! No me gusta el pantalón azul, no me gusta el vestido rosa, no me gusta traer el pelo corto, yo quiero traer el pelo largo. ¿Me explico? Uno va entendiendo de qué se trata esta película. Complicada, pero va entendiendo. La heterosexualidad no es mala, pero es algo que mi cuerpo no lo necesita. Es algo que mi cuerpo no sirve esa norma. ¿Me explico? Mi cuerpo pide otra cosa. De ahí viene todo lo cuando eres cisgénero o que estás buscando tu transexualidad o que vienes a ser homosexual. Es una conversación muy complicada que ya daremos pie a todo esto, pero me explico, es cierto, vivimos en un mundo heterosexual que cuando eres niño te impone sus reglas, pero conforme tú vas creciendo te vas dando cuenta y exiges ya no ponerte ni sombrero, si eres hombre, ni botas picudas, ni pantalón de mezclilla, ni camisa vaquera. Prefieres ponerte un pantalón de mezclilla normal y una camiseta sin mangas. Y quizá cortarte el pelo y pintártelo o rapártelo según lo que tú quieras, porque es tu decisión. ¿Me explico? Es algo que los padres también tienen que entender, pero venimos de una cultura arcaica, retrógrada y por supuesto religiosa que nos dice que tienes que crecer ahí, así, en la heterosexualidad. Y cuando te rebelas, obvio, eres el malo de la película y nadie te va a dar la mano. Al contrario, son capaces de pisarte, de apedrearte y de hundirte. Es momento de que cada quien busque lo que quiera hacer, no a la imposición sexual en este mundo. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Gracias, saludos a la maestra Antinia Minerva Muñoz, es nuestra abogada del programa, nuestra abogada de cabecera. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Antinia, ya quiero tenerte aquí en cabina, La maestra Antinia va a ser la primera ponente dentro de la Semana Cultural Gay que estamos realizando del 13 al 17 de mayo, con por la marcha contra la homofobia. En el marco de la marcha contra la homofobia, el 13 de mayo, tendremos una magna conferencia con la maestra Antinia Minerva, que nos va a hablar sobre derechos humanos y homofobia. Ya le daremos más detalles, es que gracias, maestra. Y claro que te quiero ver aquí, mi querida Antinia, ya próximamente, para que sigamos platicando de todas estas cosas. Y bueno, mire, vámonos a temas más light, porque ya nos hemos estado metiendo cosas muy fuertes. Los calzones ajustados pueden ocasionar problemas a la salud. Te presentamos algunos motivos. Existe una gran cantidad de tipos de calzones, los que hay para todos gustos. Boxers, tangas, suspensorios, entre muchos más. Las funciones principales de esto es proteger la zona genital de agentes externos. Sin embargo, no es bueno usar calzones ajustados si eres hombre, pues originan molestias que van desde incomodidad hasta problemas de salud. Un problema de salud puede ser la irritación. El uso constante de calzones ajustados puede ocasionar irritación por dos motivos principales. Este tipo de ropa ocasiona un roce constante con la piel. Además, limita el libre movimiento de la zona genital. Otro factor es el tipo de tela empleada en la elaboración de los calzones. El nylon y el poliéster son las fibras más comunes que componen los calzones. Algunas personas son alérgicas a estos materiales. Si no se atiende la irritación, se puede contraer una infección. Conste. Ahora, infecciones. Como sabes, la humedad y el calor de las zonas genitales y perinatal son el ambiente perfecto para el desarrollo de bacterias y hongos. Los materiales sintéticos con los que se elaboran los calzones dificultan la ventilación de la piel y provocan irritación. Estas pequeñas lesiones, aunque no sean detectables a simple vista, pueden ser aprovechadas por las bacterias y ocasionar problemas en tu organismo. También puedes adquirir infecciones de transmisión sexual a través de las lesiones ocasionadas por unos calzones ajustados. Hay mitos que dicen que disminuye la fertilidad. Siempre tienes la libertad de usar los calzones que más te agraden, pero recuerda, los calzones, si los usas muy apretados, te pueden ocasionar problemas. Si han pensado en que tener un hijo, te recomienda no usar calzones ajustados. Un estudio realizado por la Universidad de Toulouse, en Francia, demostró que el uso constante de ropa interior apretada aumenta el calor de las joyas de la familia y la temperatura elevada de los testículos. No debe ser mayor del 35 grados. Afecta la cantidad y la calidad de los espermas. Otro estudio del Instituto Nacional de Salud de Excelencia y Clínica del Reino Unido afirma que en materia de reproducción, las consecuencias de usar ropa ajustada pueden ser peores que las que causa el consumo de tabaco. Así es que, señores, pues pónganselos holgaditos. Pónganselos holgaditos para que no les apriete, porque si no, van a tener muchos problemas. Oigan, por otro lado, dismorfia corporal es un problema de salud mental que perjudica directamente a la forma en la que nos percibimos en un espejo, ¿sí? El trastorno dismórfico corporal es un padecimiento que provoca que el paciente tenga una autoimagen esperpéntica. Cuando se ve en un espejo, ve que la parte de su cuerpo que le preocupa tiene defectos descomunales y grotescos. Esto puede derivar en un trastorno de ansiedad y aislamiento social. Hilda Gómez Pérez, profesora de posgrado de psicología de la UNAM, señala en un libro Imagen corporal y orientación sexual que cree que las patologías alimentarias y de autoimagen son solo un problema femenino. Individualiza a los hombres que lo padecen. Mire, según ella, la masculinidad en las culturas falocéntricas ha estado relacionada con el poder, de lo cual la hombría y la virilidad son fundamental. En el siglo XIX, la musculatura es la tendencia y lo vemos en los medios de comunicación. O sea, sé que todos queremos vernos delgados, pero estamos gordos. En los estudios hechos por la doctora en México, demostró que los hombres se quieren ver más anchos y se perciben muy delgados. Asimismo, también se consideran nada atractivo. Estos dos factores perjudican ampliamente la salud mental de los hombres. O sea, que yo quiero verme delgado, pero no puedo verme delgado porque en realidad estoy un tanto pasadito de kilos. De tortas, digamos, que es lo que me veo en el espejo. La doctora Hilda comenta que la comunidad LGBT se ve más propensa a tener enfermedades mentales debido a que se ve presionada y excluida por la sociedad de entre los hombres homosexuales. Surge un estrés por encajar con la hombría y la virilidad que se establece entre ellos. Es lo que habíamos hablado ya anteriormente. El prototipo. ¿Cuál es el prototipo de la comunidad gay? Uf, que estés musculoso, que estés muy bien parecido, que tengas una ropa muy limpiecita, pulcra, unos zapatos muy bien lustrados, que seas un muñequito de Sololoy. ¿Me explico? Y de repente, cuando no entras en el canon, pues obvio que hay un problema y ya no te sientes cómodo. Si tu grupo de amigos te empuja a eso y tú no tienes ni cómo hacerle, ese es un grave problema. ¿Me explico? Ese es un grave problema que hay que solucionar. No llevarse por las apariencias. Si tú eres gay y dices, va, me gusta mi cuerpo, me gusta como estoy, no quiero ser fortachón, no quiero ser hermoso, quiero tener el pelo largo, quiero tener el pelo corto, quiero usar pantalones de mezclilla, quiero comprar mi ropa en mojoneras, pues cómpratela en mojoneras, ¿me explico? No tienes por qué seguir las reglas. El ser homosexual no significa eso. Estereotipar a la comunidad gay es que ha sido uno de los grandes errores. Bien, hay quien le gusta, hay quien tiene dinero para pagarse eso, perfecto, se vale, pero no humilles a los demás, no me hagas de menos a los demás, porque también todo mundo tiene participación en esto. Y creo que eso es, de eso se trata, de lo que estamos platicando en este momento. Imagínate tú lo que sucede cuando te das cuenta que la dismorfia de tu cuerpo no es la que tú quieres ver en el espejo. Terrible, pero suele suceder. Y bueno, otra información. ¿Te gustaría saber si tu crush le gustas? Esta es la pregunta que muchos nos pueden responder. Te damos algunas señales de esto. Mira, esta es una de las primeras y más evidentes señales de las que te gustan, que le gustas a esa persona. Cuando alguien siente atracción por otra persona, lo más próximo que puede ser es la atención. Te pone atención. Está al pendiente de ti, le interesa tu plática, te pregunta cómo estuvo el día, si llegaste bien a casa, en fin, si le gustas, estará al tanto de ti. Ay, ya perdí. Aunque seas la persona más hermosa y segura del universo, siempre que estés junto a ti, se pondrá nervioso. Esto es superficial de notar si titubea, si ves que se queda como estatua o cuida mucho todos sus movimientos, que hace, que se hace porque esté lleno de miedo por no echar a perder el momento. Quiere estar contigo, incluso si tiene la agenda llena, siempre busca tiempo para estar a tu lado, aunque solo sea 5 minutos. También es muy común que casualmente se aparezca en los lugares que frecuentas y se acerque a ti o te busque. ¿Qué tal? Cuando está contigo, todos tenemos días buenos y días malos, pero si le gustas, siempre que esté contigo será un día muy bueno para ti o para él. Esto también es muy evidente y aunque pareciera que la sonrisa es falsa, pues es un intento de sonrisa, pues no, al parecer está interesado en ti. Y además busca cosas en ti en común que puedan hacer, salir, ir al cine, platicar, cenar, bailar, leer, whatever. Todo esto es un síntoma de que tu crush probablemente sí le gustas. Uy, pues yo ya perdí mi crush, creo que no le intereso. Ay, ni modo. Voy a buscar otro crush a ver si de plano. Pero bueno. Amigos, les decía que estamos organizando la Semana Cultural Gay en el marco de la marcha contra la homofobia aquí en Puerto Vallarta. Será del 13 al 17 de mayo. El 17 de mayo es la marcha contra la homofobia, pero este año va a tener una particularidad que le vamos a dar un nombre. El nombre de la marcha se llama Francisco Ruiz. Francisco Ruiz, mejor conocido como Paco Ruiz, que fue el creador del original Paco Paco aquí en Puerto Vallarta y que le dio la vuelta al mundo y que hizo mucho por nuestro puerto y que consolidó que la comunidad gay se afianzara aquí en esta comunidad, va a llevar el nombre de Paco Ruiz. Le daré más detalles de todo esto a lo largo de los próximos programas, porque va a ser muy interesante. Tendremos temas muy interesantes que vamos a tocar, tópicos interesantes y temas diversos para que se acerque a la comunidad gay. Todas las conferencias, todos los eventos son gratuitos, abiertos a la sociedad en general. Aunque están dirigidos a la comunidad gay, es necesario que también la sociedad en general se acerque y conozca más de lo que hacemos y de lo que podemos hacer y que podemos convivir. Esta es la idea de esta Semana Cultural y de la Marcha contra la Homofobia, que creamos conciencia y además de crear conciencia, crear comunidad. Es momento de que estemos juntos y viajemos juntos en este viaje interminable en el cual se nos ha puesto. Convivir creo que es la parte más importante a que nos corresponde a los seres humanos. No importa tu preferencia sexual, no importa a qué sociedad pertenezcas, rica, pobre, mediana. Todos somos iguales. Eso es lo más importante y hay que señalar. La Semana Cultural va a ser del 13 al 17 de mayo. Si usted es muy pendiente, le voy a dar próximamente a conocer los datos y los lugares donde se van a llevar a cabo las conferencias. Les repito, todas las entradas serán gratuitas para que se acerque con nosotros a esta importante Semana Cultural Gay. Ya nos vamos y nuevamente le agradezco el que haya estado con nosotros sintonizándonos. Y si está en casa, pues descanse un poco. Si ve en su automóvil, le pido por favor maneje con mucha precaución. Recuerde, hay alguien que lo está esperando en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.